Como mega reforma, ahora ingresará su discusión en particular. En la oposición ya adelantan que no habrá un tsunami de indicaciones, como si fue una idea, ustedes se acordarán, en el trámite en la Cámara. El oficialismo, en tanto, vuelve a llamar al gobierno a trabajar en grandes acuerdos. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles, también las reacciones. Hola, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Katy? Tomás, muy buenos días. Sí, con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, el Senado aprobó en general el Plan de Reconstrucción Nacional. Pese a los esfuerzos conciliadores de la presidenta de la mesa, la RN Paulina Núñez, el proyecto pasó por un voto y no con una mayoría amplia, además de finalmente resolverse esta misma semana. El proyecto ahora avanza a una nueva etapa. Durante el mes de julio, tras la semana regional, iniciará la discusión en particular en las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente. A la espera de la definición de los comités sobre si funcionarán las tres en paralelo o si Hacienda tomará la cabeza como lo hizo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Para el debate artículo por artículo ya se fijó un plazo indicaciones que será el lunes 6 de julio, cuando el Parlamento vuelva a sus labores. Pocos minutos después de la aprobación, el presidente de la República, José Antonio Kast, se refirió al nuevo paso que dio el proyecto insignia de la administración y a las propuestas que van a recibir de los parlamentarios en la discusión y votación en particular.
Ahora vendrá el debate artículo por artículo. Y ahí vendrán las propuestas y los planteamientos que harán los parlamentarios, que es razonable, y nosotros iremos viendo en qué línea podemos seguir avanzando para garantizar el desarrollo y el progreso de Chile.
El fracaso del Ejecutivo en esta etapa fue precisamente no haber podido conseguir un acuerdo que permitiera aprobar la mega reforma por al menos 28 votos, lo que era considerado un umbral razonable de entendimiento por la oposición y la centroderecha. En esa línea, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que en la discusión en particular van a trabajar para ampliar la base de apoyos, escuchando y negociando con las propuestas que recibieron ya en las últimas jornadas del Frente Amplio del Partido Socialista y el PPD.
Vamos a ir recogiendo muchas de las ideas que hemos recibido. Pensamos que en esa etapa vamos a ir consiguiendo también más apoyo. Este apoyo hoy día fue un apoyo muy relevante, pero vamos a ir ampliando nuestra base de apoyo y vamos a terminar con un proyecto que definitivamente busca y le va a cambiar la cara al futuro de nuestro país.
En todo caso, el Ejecutivo ya adelantó que no van a ceder en las ideas que consideran como el corazón del proyecto, como la reducción del impuesto corporativo o la invariabilidad tributaria, ya sea a 20 o a 25 años. El oficialismo también hace el llamado a la moneda para que abran los canales de diálogo. El senador independiente por el Partido Republicano, Rodolfo Carter, señala que esa es una vía para evitar apodos de la iniciativa como la ley de los superricos.
También un llamado de atención al gobierno. Toda victoria siempre es pasajera. Y corresponde que el ministro y el presidente de la República escuchen con mucha atención las cosas que haya que corregir. Garantizar a la gente que los beneficios sociales no se pierden. Porque no podemos hacer verdad el discurso del Partido Comunista y de una parte del Frente Amplio de que esta reforma es para los ricos.
Para la discusión en particular y consultado sobre las indicaciones, el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador UDI Javier Macaya, hizo un llamado a la centroizquierda a no ser vagón de cola de lo que llama la extrema izquierda y colaborar para retomar el crecimiento económico.
La invitación que uno le hace a la centroizquierda, sobre todo, es no seguir siendo el vagón de cola de ideas y políticas públicas de la extrema izquierda que le han hecho mal a Chile. Esa concertación, esa centroizquierda, recupere la memoria de los mejores periodos económicos que tuvo Chile, donde el país crecía a más del 5%.
En esa línea rápidamente reflotó el recuerdo de las 1.603 indicaciones que se discutieron en la maratónica sesión de votación en particular de la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja y la alerta previa que surgió de algunos parlamentarios opositores de un eventual tsunami de indicaciones. Sin embargo, para la discusión en el Senado, todo parece indicar que ese no será el caso. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, afirmó que no habrá tsunami y que se centrarán en el fondo del proyecto.
Nuestras indicaciones van en la dirección de proteger a la clase media, de proteger a el emprendedor, a quien con méritos ha sacado la mugre por sacar adelante su negocio. No tenemos un monto, pero aquí no estamos hablando de ningún tsunami. Aquí vamos a ir al fondo del asunto.
Bueno, hay que decir que las medidas del Ejecutivo fueron destacadas por la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, tras reunirse con el presidente José Antonio Kast, afirmando que van en la línea de mejorar las condiciones para la inversión y el crecimiento y que se busca también certidumbre para la inversión, en particular en un contexto en donde, evidentemente, uno de los elementos que se ha puesto de relieve en el debate del Senado es cómo importan o cómo impactan a esta política, a estos objetivos que busca el gobierno, que algunos lo llaman una apuesta, un salto de fe, tiene que ver con los paquetes o carteras de inversión que puedan venir cuando se se modifique la institucionalidad ambiental o lo que ha dado en llamarse la llamada permisología. Hay que decir en todo caso que en este resultado de los 26 votos a favor y 23 en contra, hay una abstención, que es la del senador PPD Pedro Araya, que indicaba que a este proyecto no se le habían hecho cambios suficientes para que él pudiese votar a favor en el marco de las negociaciones, pero que al mismo tiempo había que dar una señal de apertura a la negociación en particular, y evidentemente este fue el único detalle que hizo que todas las oposiciones finalmente no terminaran todos votando en contra, porque el senador Araya aportó la única abstención de los 50 senadores que estuvieron presentes. Resuelta la votación en general, viene la semana regional y hasta el 6 de julio el plazo para discutir, acordar y buscar patrocinar también indicaciones por parte del gobierno. Recordando, Cati Tomás, que la mayoría de los temas que tocan esta reforma son iniciativa exclusiva del presidente de la República, por lo que evidentemente se espera una intensa negociación durante los días en donde no haya Congreso, para ver cuáles serán las ideas, sobre todo de senadores de la oposición, que eventualmente puedan ser consideradas para discutirse en particular con el patrocinio del gobierno.
La diferencia entonces fueron dos votos, ¿no?
Claro, 26-24, por sí, porque la abstención se suma a los votos en contra de todas maneras, si es que hubiesen empatado.
Ya. Oye, a ver, ¿cómo se ve la discusión en particular?
Compleja, poco auspiciosa. A mí me parece que esta señal que se ha dado de dar un plazo corto para el ingreso de indicaciones muestra algo que puede parecer nimio, pero puede ser bastante importante, que tiene que ver con que el Senado no pareciera estar pensando que la discusión y votación en particular sea demasiado larga. Se había hablado de que fuese durante un mes, pero en estos últimos días, sobre todo en esta discusión sobre si votar o no en general ayer, hemos visto un cambio de tono en donde algunos senadores oficialistas o incluso el propio gobierno parecieran querer volver a ponerle un poco el pie en el acelerador a esta discusión. Ya sabemos que el gobierno le ha entregado un documento de tres carillas a los senadores del Frente Amplio diciendo básicamente no a todas sus propuestas. En el caso del PPD entendemos que todavía no hay respuesta concreta, y por lo que nos han comentado ayer en la noche, el gobierno, por llamada telefónica entre, digamos, interlocutores del gobierno y la bancada de senadores del Partido Socialista, básicamente también les dio a entender que prácticamente ninguna, sino ninguna de las propuestas que estaban poniendo sobre la mesa, el gobierno estaba de acuerdo en incorporarlas a la mega reforma. Así que solamente hasta este momento que sepamos, queda que se resuelva si es que el gobierno va a tomar las indicaciones y las propuestas del PPD. Si no, la verdad, no sé ante qué instancia nos enfrentamos. Nos enfrentamos a una instancia en donde simplemente el gobierno no va a recibir ni aceptar las propuestas, y entonces será mejor que se vaya discutiendo rápido y se empiecen a votar y esto se resuelva a mediados de julio. Puede ser. ¿Por dónde están aquellos temas que podría haber apertura? La verdad es que pareciera ser que el gobierno va a terminar negociando o concordando estos asuntos más con senadores oficialistas que con opositores, digo, a menos que, como yo decía Tomás Cati, se consideren las propuestas del PPD, en particular las que tienen que ver con la institucionalidad ambiental, para ver si que en efecto se hacen cambios al proyecto que permitan concitar mayor apoyo en los artículos de la votación en particular.
Sí, a propósito de eso, el ministro Quiroz, lo escuchábamos en los audios que nos compartía, decía que tenían ahora esta base, que es un poquito más que el mínimo, ¿no? Lo tan mencionado, el solo un voto, finalmente se aprueba por dos votos extra, hay una abstención de Pedro Araya, en fin. Él dice, tenemos esta base, pero vamos a trabajar en tener una base de apoyo más amplia. ¿Qué compromisos hay para el cumplimiento de esa sentencia? Porque por ahora lo que alega la oposición es que no tienen instancias de conversación, que tuvieron algunas, pero que en las semanas pasadas, pero que finalmente eso no se tradujo en que sus propuestas fueran escuchadas, no se dio más tiempo. Hasta la presidenta del Senado estuvo disponible a dar más tiempo para la votación, pero eso no sucedió. ¿De dónde espera el ministro que salga ese aumento en la base de apoyo?
Claro, eso es lo que llama la atención, porque cuando uno va revisando medida por medida, ya, es cierto, la invariabilidad tributaria a 20 años, pero es que eso está hace tiempo, eso se negoció en la Cámara, entonces el Senado no lo va a entender como un acuerdo propio que permita agilizar nada. Uh-huh. Hay algunos senadores que me han dicho van a buscar que sea a lo mejor a 18 años, que baje un poquito más el tema de la invariabilidad tributaria. Está el tema, el famoso tema de la prima, digamos, que se utilizó incluso en la propia dictadura, en donde, digamos, las empresas que llegaban a esta invariabilidad tributaria lo hacían primero pagando una prima. Bueno, eso no está en el proyecto, podría eventualmente incorporarse. Pero ojo que también han dicho, a lo mejor bajamos la invariabilidad tributaria, generamos condiciones un poquitito más restrictivas, pero esto a cambio quizás de bajar más el impuesto corporativo, porque sabemos que del 27 al 23, ahora están hablando que podría ser al 22. Entonces hay que ver cómo eso dialoga con el hecho de que cuando se despachó el proyecto al Senado se hablaba en realidad más que de 22 o de 23, se hablaba de que se iba a llegar solamente al 24,5. La verdad es que uno pueda observar en dónde están esas rendijas, esos lugares en donde uno dice, aquí está este asunto que se puede abrir y eventualmente la centroizquierda puede decir, ¿saben qué? Ahora sí apoyamos esto porque llegamos a este entendimiento. Sobre todo porque hay un piso político y técnico que dice que el gobierno no está dispuesto a eliminar temas de esta reforma, solo está dispuesto a considerar ideas adicionales que vayan en la misma línea del corazón del proyecto, que se ha dicho hasta el cansancio que no es una reforma, no es un proyecto de naturaleza recaudatoria, es un proyecto pro crecimiento, no es para allegar dineros al Estado, no es para no perjudicar y generar menor recaudación fiscal, es asumir que se tiene que generar menor recaudación fiscal para generar condiciones más competitivas en materia de atracción de inversión, para generar crecimiento, para generar empleabilidad y el largo, etcétera. Entonces, en ese espacio o en ese tablero que estamos contándoles, en este momento uno no ve por dónde se pueda llegar a un entendimiento siquiera remotamente similar al de la reforma de pensiones, que siempre mencionamos ese ejemplo porque es el más cercano que tenemos de cuando el Senado, con un gobierno y una oposición, abrió un proyecto grande y lo modificó al punto de que el gobierno tuvo que sacrificar muchas cosas, y que incluso hasta el día de hoy es debate en la izquierda si es que el proyecto se desnaturalizó o no, nos referimos a la reforma de pensiones. Eso pareciera que no hay ningún ánimo de que ocurra por parte del gobierno de José Antonio Kast. Entonces, en este momento, honestamente, Katy, no sabemos de dónde, por qué aspecto y con qué parlamentario se podría eventualmente ampliar la base de votos de esta mega reforma.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Gracias, chao, buenos días. Hasta pronto. La Comisión de Hacienda del Senado aprobó el proyecto que permite aumentar el endeudamiento del Estado durante este año en 6.200 millones de dólares, una medida que el gobierno considera necesaria ante un déficit mayor al proyectado. Atención, que ya el déficit contemplado en la ley de presupuesto eran 18.000, más 6.200 serán de endeudamiento solo este año, un aumento, un incremento de 24.200 millones de dólares.
Y todo esto pese a que nuevamente el Consejo Fiscal Autónomo coincidió en ese argumento. La discusión estuvo acompañada de recriminaciones políticas y advertencias acerca de pasar el nivel que se conoce como nivel prudente de deuda respecto del Producto Interno Bruto. Vanessa Gajardo nos cuenta.
Con los votos oficialistas de Javier Macaya, María José Gatica y Rodolfo Carter, se aprobó el proyecto que busca aumentar la deuda este año en 6.200 millones de dólares que se discutía en la Comisión de Hacienda del Senado. Una necesidad que deriva de la profundización del déficit fiscal que se había proyectado cuando se hizo la ley de presupuesto del año pasado. Argumento que este miércoles salió a respaldar el Consejo Fiscal Autónomo. Específicamente 2.400 millones menos de ingresos proyectados y 1.400 millones más de gasto, que obliga a hacer modificaciones en la necesidad de financiamiento de este gobierno. Su presidenta Paula Benavides explicó que de aprobarse la solicitud, la deuda en 2026 oscilaría entre 43,1 y 43,6% del PIB.
De acuerdo a lo que ha señalado DIPRES al CFA, esta proyección incluye en torno a 4.600 millones de los 6.200 millones solicitados, en un ítem que quedó contemplado en el informe de finanzas públicas.
Pero la molestia abunda en la discusión política. Mientras la oposición rechaza tener que reconocer alguna responsabilidad de los errores de cálculo, el oficialismo habla de un cambio copernicano en la izquierda. El presidente de la instancia, el senador UDI Javier Macaya, dijo que es parte del debate político que se ha dado el último tiempo, que la oposición del Senado se esté manifestando igual que pasó en la Cámara, y apeló a que esto debe aprobarse con sentido de urgencia.
De lo que importa hacerlo rápido, porque emitir deuda hoy y las condiciones de tasas de interés, como está el mundo hoy y lo que ocurre en el hemisferio norte en las próximas semanas, es distinto de hacerlo en un mes más, con una semana regional de por medio.
Del mundo privado, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo que en efecto rozar el nivel prudente del 45% tiene repercusiones a nivel familia y nivel Estado.
Solo puede aumentar en el tiempo si sigue aumentando la deuda, y porque además eso genera una condición en el mercado de capitales que es compleja para todos. Lo es para el país si es que se traspasan límites que puedan poner en riesgo nuestra clasificación de riesgo.
De aprobarse la solicitud y sumando estos 6.200 millones, la deuda este año totalizaría los 24.200 millones de dólares.
Tráfico intenso en la ruta habitual. ¿Quieres tomar otra ruta?
Está bien, cambiemos de modo. Hay días en que necesitas cambiar de modo. ¿Por qué tu auto no? Nuevo BYD Yuan Pro con tecnología DMI. Modo eléctrico cuando quieres ahorrar. Y modo super híbrido para llegar más lejos. No es un auto, es un BYD.
En este mes del padre, regálale algo que realmente dure. En Romancia, encuentra metal siding, muro bambú y placas UV imitación mármol. Ideales para renovar y proteger su espacio. Visítanos en Combarbalá 193, La Granja, o en romancia.cl.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1,000 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale. Ven a Vale.
Lunes, martes o domingo, no importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savile Row, Barsorien, Sunless Hat y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Todo con la calidad que nos respalda por más de 20 años y la asesoría de nuestros químicos farmacéuticos. Aprovecha, porque el stock y el tiempo son limitados. Promociones válidas en las sucursales y en farmaciamapuche.cl.
¿Quieres reducir costos en tu empresa? En NAPCOM seleccionamos y subcontratamos al personal que necesitas con respuesta rápida y atención 24/7. Menos errores de contratación, menos rotación y más productividad. Porque las personas correctas hacen la diferencia. Menos costos, más resultados. NAPCOM, especialistas en selección y subcontratación. NAPCOM.cl.
Más 5699-200-7888.
La Serena, desde La Serena, informando que vehículo en subida avenida 18 de septiembre al llegar al semáforo de avenida Caro. Ahí está parado, está abierto, lo pueden ver en la fotografía. Nada, precaución ahí porque está justo llegando y todo en esta avenida que va de subida van acelerando, así que ojito ahí, Bio Bio, la radio.
Hola amigos de Bio Bio, solamente para informar de un accidente con, en donde están involucrados 8 vehículos, ninguno con persona herida. Esto es en Vespucio Norte, en sentido al oriente, al llegar a la ruta 5. ¿Ya? Solo eso, amigos de la radio Bio Bio. Buenos días.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City.
Clásicos más amados por los chilenos. Presentamos
Neumático o Maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus 4 neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
Llegaron las rebajas Celta. Bajan las temperaturas y también bajan los precios, con hasta 50% de descuento en camas, colchones, muebles, textiles y mucho más. Renueva tu descanso esta temporada en Celta.cl y en todas nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
El cáncer de pulmón puede avanzar sin dar señales en sus etapas iniciales. Por eso, detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia. En Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen preventivo para identificar posibles lesiones pulmonares y determinar el mejor camino. Clínica Universidad de los Andes, confianza en el momento que más lo necesitas. Conoce más en clínicauandes.cl.
Con Banco Estado tienes beneficios para pasar un buen invierno. Porque Banco Estado tiene beneficios de hasta 40% en ofertas imperdibles. Aprovechalos pagando con cuenta RUT, tarjetas Banco Estado y RUT Pay. Conoce todos los descuentos en salud, entretenimiento, viajes, servicios, vestuario, juguetería y comida rápida. Infórmate más en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Realiza las condiciones en bancoestado.cl. Oferta válida desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto del 2026.
¿Tu empresa aún paga la cuenta telefónica en IFE? Tu empresa merece un servicio de primer nivel, sin pagar de más. Con Workee tienes precio fijo en pesos, tráfico ilimitado y centrales telefónicas en la nube desde 89.900 pesos más IVA, con 10 anexos y agentes de inteligencia artificial para tu negocio. Además, te entregamos líneas corporativas 600 para tu empresa. Solicita tu demo al 800-613-800. Trabaja inteligente, trabaja con Workee.
Todas las noticias. Radiograma.
9 de la mañana, 21 minutos.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, blindó el proyecto que modifica el sistema de admisión escolar, el SAE. Lo hizo durante su paso por la Comisión de Educación en la Cámara.
En paralelo, la oposición acusó que la iniciativa implica retrocesos en materia de inclusión, incluso amenazaron con ir al Tribunal Constitucional. Tenemos detalles con Montserrat Tapia.
El proyecto que busca modificar aspectos del sistema de admisión escolar inició su tramitación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados. El debate desde el inicio estuvo marcado por el rechazo de distintos parlamentarios de oposición a la propuesta por alejarse, según señalaron, de acuerdos previos. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, dijo que se está desechando un acuerdo transversal y advirtió que la iniciativa podría significar un retroceso hacia mecanismos de selección que la ley de inclusión buscó eliminar.
¿Por qué desechar acuerdos transversales que se llegaron recientemente en el que ella misma firmó y sin embargo presentan un proyecto de nota de dirección que incluso los propios expertos de derecha de la mesa consideran extremo y que no aporta?
A estos cuestionamientos se sumó la diputada del PDG, Sandra Parisi. También criticó la posibilidad de realizar entrevistas a las familias postulantes ante el riesgo de que se transformen en procesos de selección encubierta.
¿Puede reintroducir práctica discriminatoria? ¿Cómo asegura el Ministerio que las entrevistas a padres y apoderados no se transformen en un mecanismo de selección encubierto?
Pese a las críticas, el gobierno defendió la idea de introducir un mecanismo de elección mutua para establecimientos con alta demanda de postulantes. El proyecto busca mantener la plataforma centralizada de postulación, pero al mismo tiempo permitiendo que ciertos colegios puedan participar en la selección de una parte de sus estudiantes. La ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó que el objetivo es fortalecer el sistema y corregir la excesiva dependencia del azar cuando hay más postulantes que vacantes, junto con una mayor valoración del mérito académico.
El reconocimiento del mérito constituye una señal y un incentivo muy relevante y por lo tanto es una debilidad del actual sistema, la baja consideración, prácticamente nula, que tiene hoy día de este.
El proyecto continuará ahora su discusión en la Comisión de Educación de la Cámara, que contempla al menos 10 sesiones para su análisis. Un debate donde colisionará las visiones sobre el mérito, la libertad de elección e inclusión dentro del sistema escolar del país.
El revés sufrido por escuelas protegidas se eliminó por parte del Tribunal Constitucional. El corazón del proyecto desató recriminaciones contra el gobierno y cuestionamientos a la conducción del proyecto.
Sin embargo, La Moneda intenta cambiar el foco. Dicen que hay que irse hacia lo que consideran que es el principal logro, la aprobación de la revisión de las mochilas.
Mientras tanto, ya estudia otras fórmulas legislativas para recuperar parte de las medidas que fueron declaradas inconstitucionales. Vamos a tomar contacto con María José de la Barra. Muy buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludo desde Temuco, acá en la región de la Araucanía, donde se encuentra el presidente de la República, José Antonio Kast. Y antes de abordar todos los temas relativos a escuelas protegidas, vamos a abordar uno de los aspectos que se ha tomado en las últimas horas. Durante esta mañana, el presidente de la República, José Antonio Kast, conversó con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por el terremoto en Venezuela. A través de su cuenta de X comunicó con una imagen en la cual señala que se comunicó con Delcy Rodríguez para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano. Estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto. Según fuentes de la radio, fue una conversación de solo 3 minutos en la cual hablaron de que pese a que las relaciones de Chile y Venezuela están cortadas respecto a lo diplomático, la importancia es ayudar y de hecho fuentes de la radio también comunicaron que Delcy Rodríguez manifestó su disposición a poder recibir, por cierto, toda la ayuda chilena, considerando la experiencia que tiene nuestro país en temas de terremotos. Eso como telón de fondo de lo que está sucediendo en esta gira en la región de la Araucanía que tiene el presidente en este momento en el Hotel Dreams acá en Temuco para poder exponer en el encuentro empresarial de la Araucanía en ELA 2026. Va a exponer dentro de los próximos minutos, eso está ocurriendo. Pero la visita comenzó anoche. Y el presidente en esa instancia también abordó uno de los revés para la moneda que tuvo relación durante la jornada de ayer con el proyecto de ley de escuelas protegidas. Ustedes lo decían, para algunos fue un error político, para otros una advertencia que el gobierno decidió ignorar de manera deliberada. Lo cierto, aunque el Ejecutivo ha intentado restarle dramatismo a esta situación, es que el fallo del Tribunal Constitucional sobre este proyecto de ley de escuelas protegidas terminó propinando una dura derrota para el Palacio de la Moneda por dejar parte importante del corazón de la iniciativa en el camino. Estamos hablando de uno de los proyectos emblemáticos que fue impulsado, de hecho, tras el asesinato de la inspectora en Calama, que fue impulsado en ese entonces por la ministra de Seguridad y la ministra de Educación, María Paz Arzola, y fue concebido con el objetivo de poder reforzar las herramientas de los establecimientos educacionales frente a los hechos de violencia. Sin embargo, 4 de los articulados más controvertidos no lograron superar el control del TC. Recordemos que el Tribunal Constitucional revisó este proyecto de ley por solicitud también de parlamentarios de la oposición. Uno de los revés más relevantes que sufrió este proyecto fue el rechazo al artículo 6, que impide acceder a la gratuidad de la educación superior para quienes hubiesen sido condenados por delitos contra las personas, la propiedad o la infraestructura pública. Se decía que esas personas, si es que eran condenadas por delitos de esa índole, no iban a poder acceder al beneficio de la gratuidad, y es lo que el Tribunal Constitucional plantea que, valga la redundancia, es inconstitucional. En segundo lugar, si bien el Tribunal validó la revisión de mochilas en los colegios, descartó que esta pudiese realizarse de manera forzada con el apoyo policial sin una orden judicial previa de la Fiscalía que permitiese entonces el ingreso de las policías a los recintos educativos. Y a esto se sumó la caída de la norma que prohibía el uso de prendas o accesorios que hicieran apología a la violencia, a las drogas o a conductas delictivas. Si bien se establece la constitucionalidad de poder prohibir el uso, por ejemplo, de elementos como los pasamontañas, ese artículo también incluía esta otra parte, ¿no? Que no se podían portar prendas o accesorios que hicieran apología a las drogas, a la violencia, y eso es también lo que sufre un revés. Tras conocerse el fallo, el diputado socialista Juan Santana acusó que solo se perdió tiempo durante la tramitación legislativa, mientras que la diputada comunista Daniela Serrano advirtió que la decisión del Tribunal Constitucional puede transformarse en una alerta para otros proyectos del Ejecutivo, como el que crea el registro de vándalos.
3 meses de pérdida de tiempo en la Comisión de Educación y en el Congreso Nacional. Lo que le queremos decir al gobierno es que, por favor, detenga esta agenda que no resuelve nada los problemas educacionales.
Esto es un antecedente que le hacemos ver al gobierno. Piénsela 2 veces cuando estemos discutiendo el Registro Nacional de Vándalos, porque van a declararle inconstitucional la pérdida de la PGU y la pérdida de la gratuidad.
Las recriminaciones no tardaron en aparecer. La Democracia Cristiana, un sector que respaldó el proyecto durante la tramitación porque fue despachado del Congreso, más allá de la inconstitucionalidad, fue revisado por ambas cámaras y ahí tampoco se levantaron las alertas. La DC apuntó directamente al Ejecutivo y exigieron que se haga valer la responsabilidad política en los asesores del Ministerio de Educación que no advirtieron los problemas constitucionales que fueron detectados por el tribunal. El presidente de la DC, el diputado Álvaro Ortiz, sostuvo que este nuevo revés vuelve a poner sobre la mesa la inexperiencia de este gobierno.
Esto demuestra un gobierno totalmente amateur en la forma de gobernar. Esto viene a demostrar que, a pesar del apoyo que recibió en esta votación por parte de toda la bancada de la Democracia Cristiana, confiando en la información que entregaron, pareciera ser que no son de excelencia, no saben gobernar y no entregaron la información como correspondía.
Desde la Araucanía, como yo les comentaba, ayer el presidente encabezó la octava edición de Presidente Presente y en esa instancia también se refirió a esta temática. De hecho, lo abordó sin ninguna pregunta ciudadana al comenzar su alocución en Lautaro. Eso sí, como ha sido parte de la bajada también del gobierno, se enfocó en los avances que fueron ratificados por el Tribunal Constitucional y destacó que la principal herramienta impulsada por el Ejecutivo que permite enfrentar los hechos de violencia, como la revisión de mochilas por parte de los colegios, fue una barrera que logró ser superada en el Tribunal Constitucional.
Algunas de las normas tuvieron algunas modificaciones, pero yo siempre veo el vaso medio lleno y digo, ahora sí va a haber autorización para los proyectos educativos que así lo elijan para revisar las mochilas de los niños.
Pese al golpe recibido, La Moneda descarta dar todo por perdido. De hecho, el viceministro Claudio Alvarado ya abrió la puerta a buscar una fórmula alternativa que permita reponer parte de las normas caídas, incluso mediante una modificación directa a la ley que creó la gratuidad para poder establecer inhabilidades. Dicen que en La Moneda el camino puede ser, por ejemplo, un veto sustitutivo, un veto supresivo, o por otra parte, poder generar entonces alguna especie de modificación a la propia ley de gratuidad para poder incorporar el tema que fue... el tema que se le dio un portazo, ¿no?, en el Tribunal Constitucional. La ministra de Educación, María Paz Arzola, llamó a la cautela y aseguró que primero van a esperar conocer los fundamentos en esta sentencia antes de poder definir los próximos pasos.
Teniendo a la mano, digamos, los fundamentos, vamos a ver cuáles son los argumentos y, por lo tanto, qué espacios tenemos de subsanar ciertas cosas o quizás buscar avanzar de otra forma.
En el oficialismo allá hay algunos que están planteando caminos más ambiciosos, como el diputado de la UDI, Ricardo Neumann, quien sostuvo que una de las alternativas para poder avanzar directamente en esto es una reforma constitucional.
Las garantías constitucionales no pueden convertirse en una excusa para proteger más a victimarios que a las víctimas de esa inseguridad. Y si es necesario, impulsaremos una reforma constitucional que, respetando la institucionalidad vigente, permita darle protección efectiva a la gran mayoría de estudiantes.
Bueno, ¿qué es lo que viene ahora? El gobierno quiere esperar el fallo íntegro para poder conocer los fundamentos tras esta decisión y a partir de eso van a definir cómo insistir especialmente en la inhabilidad para acceder a la gratuidad en la educación superior. De hecho, en el Ejecutivo apuestan a que una de las razones del rechazo sea que la regulación de beneficios y financiamiento de la educación superior no puede incorporarse dentro de una ley cuyo objetivo principal es el refuerzo de la seguridad. Si esa tesis se confirma, La Moneda se abre a una puerta de poder estudiar otras distintas fórmulas legislativas y sabemos que el Tribunal Constitucional tiene un plazo de hasta un mes para dar a conocer la sentencia con todo el detalle sobre lo que finalmente se conoce la jornada de ayer. Cati y Tomás.
Muchas gracias, buenos días.
Que estén bien, buenos días.
Igual todo, chao Majo, quedamos atentos con esa visita del presidente a la región de la Araucanía.
Y el proyecto de ley que tipifica como delito el ocultamiento de identidad en desórdenes o eventos masivos, conocido como ley antiencapuchados, fue aprobado por la Cámara de Diputados y despachado al Senado.
El debate estuvo marcado por un duro cruce entre los diputados Agustín Romero, del Partido Republicano, y Jimeno Sandón, que es de Renovación Nacional. Esto después de que el primero tratara a los encapuchados como humanoides, nos informa Cristóbal López.
La sala de la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de ley que tipifica el ocultamiento de identidad en el contexto de desórdenes públicos y eventos masivos. El Pleno aprobó con 100 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones. El proyecto, denominado como antiencapuchados, además considera una agravante en caso de ser sorprendido cometiendo delitos con alguna forma de ocultamiento o simulación de identidad. El debate en la sala estuvo marcado por un fuerte encontrón entre el diputado republicano Agustín Romero y la presidenta de la sala en el momento, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, marcando un nuevo episodio en el quiebre en las filas internas del oficialismo.
¿Vamos a seguir tolerando que estos humanoides que atacan a la sociedad continúen protegidos por el anonimato? Yo creo que Chile necesita recuperar algo muy básico, que el delincuente tenga miedo a la ley y no que la ley tenga miedo al delincuente. He dicho, presidenta, cuénteme, ¿qué necesita?
Oye, no sea así, ¿ah?
Dígame.
No tratemos de humanoide a...
No, yo trato como quiero y si no me llevan a ética. No.
Sectores de la oposición tienen cuestionamientos al articulado, argumentando que no garantiza el debido proceso ni la proporcionalidad en la pena. A raíz de ello, el jefe de la bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, realizó reserva de constitucionalidad tras la votación.
Quiero hacer expresa reserva de constitucionalidad a este proyecto de ley. No guarda ninguna, conculca garantías como el debido proceso, como eventualmente, presidente, la proporcionalidad en la pena.
En cambio, el diputado de la Unión Demócrata Independiente y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Eduardo Cretón, aseguró que quienes protestan por una causa justa no lo hacen con el rostro encubierto.
Manifestarse es un derecho fundamental, pero cremar micros, atentar contra carabineros, saquear locales comerciales es un delito. Y cuando esto se hace encapuchado con el objetivo de eludir la acción de la justicia, merece un reproche todavía mayor. Y eso es lo que viene a hacer este proyecto de ley.
A través de su cuenta de X, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, hizo un llamado a quienes no aprobaron, declarando que la seguridad de las familias, el respaldo a carabineros y la defensa del orden público no debieran dividirnos ni tener dos lecturas posibles. El proyecto continuará ahora su tramitación en el Senado, en donde, de ser aprobado, sería despachado a ley.
Información precisa y plural. Radiograma.
9:35 a.m.
El Grupo Transversal de Diputados presentó una reforma para aumentar los requisitos de ingreso de acusaciones constitucionales.
Esta iniciativa propone elevar la cantidad de firmas que se requiere para la presentación y también el quórum necesario para impulsar este tipo de acciones. También de la idea de reforzar su carácter excepcional, que no sea finalmente la norma. Pero ya abrió un debate entre quienes buscan restringir su uso y quienes advierten que podría debilitar la facultad fiscalizadora del Congreso. Nos informa Francisca Cárez.
A menos de 24 horas de que la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, un grupo transversal de parlamentarios presentó una reforma para elevar los requisitos de este tipo de libelos. La iniciativa, firmada por diputados desde el Frente Amplio hasta la UDI, busca que las acusaciones constitucionales vuelvan a ser un mecanismo excepcional y no una herramienta de confrontación política. Para ello propone 4 cambios: aumentar de 10 a 20 las firmas necesarias para presentar un libelo, exigir un quórum piso de mayoría absoluta para aprobarlo en la Cámara, establecer que contra los ministros esta sea una medida de última ratio y elevar el estándar de las causales para perseguir su responsabilidad política. Uno de los impulsores del proyecto, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, defendió la iniciativa y aseguró que busca terminar con la denominada temporada de acusaciones constitucionales.
Que esto se va a poner en tabla en la Comisión de Constitución, y le agradezco, por supuesto, a los comités que van desde la UDI al Frente Amplio, jugándose por pensar en Chile y porque abandonemos esta dinámica de las temporadas de acusaciones constitucionales.
La propuesta también encontró respaldo entre parlamentarios de izquierda que forman parte del acuerdo. El diputado socialista Raúl Leiva insistió en que este debate debe darse sin descalificaciones como la de la derechita cobarde.
Este es un gran paso, es un paso complejo, por cierto, que ha significado la denostación pública de quienes piensan distinto, y en eso yo no me voy a perder un minuto. Así que todo el apoyo a los colegas de la derecha.
Pero la iniciativa no convence a todos. En el Partido Nacional Libertario, colectividad que junto a republicanos impulsó la acusación contra Grau, la diputada Paulina Muñoz advirtió que en la práctica esta reforma haría mucho más difícil perseguir responsabilidades políticas de las autoridades.
Es inhabilitar al Congreso a que tenga esa atribución, lo cual no estoy de acuerdo para nada. O sea, nosotros tenemos que dar una señal en que quien tenga una responsabilidad en el Estado y que tenga una probidad que cumplir, la haga.
Ahora el proyecto iniciará su tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Su presidente y firmante de esta reforma, Jaime Mulet, ya adelantó que buscará darle prioridad. Si supera esa etapa, deberá ser aprobado por la Sala de la Cámara y luego por el Senado. Si ambas instancias respaldan el mismo texto, la reforma se convertirá en ley.
Con el nuevo Nectar Watts con probióticos, cuidarlos nunca fue tan rico. Porque mientras ellos disfrutan, tú los cuidas, refuerza sus defensas y, como no necesita refrigeración, puede acompañarlos a todas partes. Prueba el nuevo Nectar Watts con probióticos. Es Watts, es fruta.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Ya está disponible un nuevo capítulo de Conecta Vida, Salud Auditiva.
Mira, la verdad, nosotros tenemos un amplio abanico de enfermedades que comprometen tanto los oídos como la nariz, la garganta y el cuello.
Revive las entrevistas, consejos y contenidos orientados a tu salud y bienestar en biobio.tv y en el YouTube de BioBio Chile. Conecta Vida, un espacio dedicado a la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Presentamos la nueva gasolina Shell Fuel Safe 95 octanos. Su fórmula mejorada le da mayor eficiencia a tu motor, logrando que tu gasolina rinda hasta 15 kilómetros más por estanque. Pruébala y llega más lejos.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
En Bio Bio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
En CGE estamos comprometidos contigo. Si eres un paciente electrodependiente o tienes un familiar en esta condición, regístrate en www.cge.cl. Podrás acceder a los beneficios definidos en la ley y contar con una atención personalizada a través del número exclusivo 800-203-180. Recuerda el número 800-203-180 y no olvides registrarte en nuestra página. CGE, entregamos energía.
Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
El comercio Santiago ayer bajó el IPSA en un 0,88%, el índice general en un 0,83%.
Con cierre mixto quedó la bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones al alza 0,35%, pero el Nasdaq a la baja 0,43%.
A esta hora el precio del dólar baja un peso con 5 centavos, se cotiza en 918 pesos con 60 centavos comprador y 918 pesos con 90 centavos vendedor.
El euro está en 1,046 pesos con 35 centavos.
Y es momento para hoy, 40,806 pesos con 72 centavos.
El cobre ayer bajó marcadamente, perdió 1,14% en la bolsa de metales de Londres, cayó y perdió el piso de los $6, quedó en $5.97 la libra, pero a esta hora se recupera, está en $6.06 por libra.
El precio del petróleo Brent baja un 1,06% en Londres, donde el barril se está cotizando en $73.08. En Nueva York el WTI baja un 1,39% y se cotiza en $69.33 el barril.
Les recordamos que según lo que informó la ENAP, esta semana no hay variaciones en los precios de combustibles, ni las gasolinas de cualquier octanaje, ni el diésel, ni la parafina, ni el gas licuado de uso vehicular, ninguno cambia, 0 pesos de cambio durante la jornada de hoy. El Ejecutivo ingresó urgencia simple al proyecto de ley que regula los contratos por hora. Es una iniciativa que actualmente cumple su tramitación ahí en el Senado.
La medida forma parte de la batería económica que impulsa el gobierno para crear 50.000 nuevos empleos. Nos informa José Riquelme.
En medio de la tasa de desempleo que alcanzó un 9,1% en el último trimestre, el gobierno se encuentra impulsando una batería de medidas legislativas para contrarrestar los índices del mercado laboral. En ese contexto, el Ejecutivo ingresó una urgencia simple al proyecto de ley que regula la contratación por hora, iniciativa que ingresó al Congreso el 2018 y que actualmente se encuentra en el Senado. La propuesta plantea una nueva modalidad dentro de la jornada parcial, permitiendo acuerdos de hasta 120 horas mensuales con un valor de hora de trabajo, que sería del doble de una jornada normal, alcanzando un mínimo de 6.150 pesos. Al respecto, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, afirmó que el Ejecutivo se encuentra en modo proempleo con el objetivo de generar 50.000 nuevos puestos de trabajo a octubre, argumentando que este mecanismo apunta en esa dirección.
estamos en modo proempleo como gobierno, liderando una mesa interministerial que estamos trabajando por generar 50.000 empleos de aquí a octubre, dar libertad para poder trabajar por horas sin precarizar las condiciones, sobre todo con los niveles de desempleo que tenemos hoy día.
La iniciativa generó reacciones en el sector empresarial. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, y la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, valoraron la medida e indicaron que flexibilizar el empleo permitirá aumentar las contrataciones.
Creemos además que esto va abriendo oportunidades también para segmentos de la población que están particularmente perjudicados, como el caso de la gente joven, de los adultos mayores y por supuesto también las mujeres.
Cuando tú avanzas en mecanismos que dan mayor flexibilidad, puedes combinar el estudio con el trabajo, por ende hay que conocer bien cuáles son los detalles, pero nos parece que está muy bien encaminado la discusión.
Desde las organizaciones de trabajadores, el anuncio fue recibido con reparos. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, José Manuel Díaz, manifestó el rechazo al proyecto, afirmando que las medidas adoptadas por el Ejecutivo no apuntan a las necesidades prioritarias.
Lo que buscan es dejar en completa desprotección a las y los trabajadores. Queremos decir claro y fuerte, hay otros problemas que hay que resolver antes de flexibilizar el trabajo. Como el ejemplo, la negociación ramal, que da la posibilidad que trabajadoras y trabajadoras puedan negociar por sectores a nivel del país.
El proyecto de ley continuará su discusión en la Comisión de Trabajo en busca de reactivar su tramitación para su votación en sala en paralelo a la mesa interministerial del Ejecutivo.
La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la petición de nulidad interpuesta por la defensa del empresario Isidoro Quiroga. Ha dejado sin efecto, por lo tanto, un pago de $300 millones a la empresa china Joybio.
En decisión dividida se anuló la totalidad del laudo arbitral, que es la sentencia, ¿no? Dictado producto de la venta de Australis Seafoods. Es decir, se desestimó la decisión tomada por los jueces árbitros del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.
En el mundo jurídico, este fallo fue tomado por sorpresa porque es la primera vez que se anula un laudo. El académico de la Universidad Católica y experto en arbitraje internacional, Álvaro Aguad, destacó este precedente.
La sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió el recurso de nulidad en el caso Australis, marca un precedente en la historia arbitral del país porque nunca antes se había declarado nulo un laudo comercial internacional.
Tras conocerse el fallo, desde Joybio rechazaron que esta decisión constituya un triunfo para Quiroga. A través de una declaración, el abogado del holding asiático, Sebastián Otó, enfatizó que los ministros se pronunciaron únicamente sobre aspectos de forma y que la sentencia de ninguna manera califica como una declaración de inocencia respecto al ocultamiento doloso de sobreproducción de salmones.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Lunes, martes o domingo, no importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savil Row, Barsovien, Sanglas Hat y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
Felipe Pina, buenos días.
Hola, Felipe.
Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Copa del Mundo, definición ayer del grupo A, B y C. Ya se conocen a los clasificados. En el caso del grupo A, México y Sudáfrica. En México hace rato, pero Sudáfrica ayer selló su clasificación a la ronda de los 32 mejores de la Copa del Mundo. A propósito de los aztecas, que por primera vez en su historia, en sus participaciones en Copa del Mundo, ganan los primeros tres partidos en una cita planetaria con el jugador más joven de la Copa del Mundo. 17 años tiene Gilberto Mora, centro o volante de la selección azteca, y analiza así esta sensación de haber hecho historia, ganarlos por primera vez 13 partidos de la fase de grupos en una Copa del Mundo y avanzar, por cierto, a la instancia de los 16avos de final.
No, pues la verdad para mí es como un sueño hecho realidad. Es algo que, por lo que trabajé siempre, el poder jugar aquí en el Estadio Azteca un Mundial con mi selección. Y la verdad que estoy muy contento, muy feliz por la victoria. Queríamos cerrar con 3 victorias en el grupo y gracias a Dios así fue. Entonces estamos muy contentos y ahora a pensar en lo que sigue.
Avanzaron en el grupo B Suiza y Canadá. Suiza le ganó 2-1 a Canadá. De todas formas, los canadienses siguieron avanzando. No lograron el objetivo, que era quedarse precisamente en su país. Tendrán que viajar a Los Ángeles para jugar en su partido de 16avos de final, que es el único que está a firme, ¿no? Tendrán que jugar ante Sudáfrica el próximo domingo en el primer duelo de la segunda fase de la Copa del Mundo. Y en el otro partido de ese grupo, Bosnia le ganó por 3-1 a Qatar. Están esperando, en el caso de Bosnia, entrar como uno de los 8 mejores terceros. En el grupo C avanzaron Brasil y Marruecos. Brasil que le ganó 3-0 a Escocia. Y Marruecos 4-2, Haití. No hubo abducción, no hubo aliens ayer en el estadio. A propósito de esta profecía que se decía, iban a aparecer los aliens, iban a abducir un par de jugadores de Brasil.
No, nada.
No hubo.
Decían que habían abducido a la defensa de Escocia.
Eso sí,
porque sí, no.
Sobre todo en el primer tiempo.
Claro. ¿Ya?
Brasil hizo lo que quiso. Bueno, a propósito de eso, Carlo Ancelotti, el DT de la Canariña, contesta de esta manera a la pregunta de si él siente que encontró finalmente el 11 titular para lo que resta de Mundial.
Es que la sala inicial no sé, porque tenemos muchos recursos en el banco. Eu acho que o equipe agora está jogando sólido, temos um equipe sólido, que joga, comparando com o primeiro jogo, menos erros com a bola, mais ritmo, mais efetividade na frente. Então, os dois jogos depois do Marrocos, temos uma boa impressão.
Es increíble, Ancelotti, que habla en italiano, portugués y español al mismo tiempo. Pero se le entiende, fíjate.
¿Cuál es su idioma original?
Italiano.
E intenta hablar en
portugués.
Portuñol, algo
sí,
así.
Es un portuñol, es más español que portugués. En todo caso, están locos en Brasil.
Pero le entiende.
Porque, sí, están fascinados con Ancelotti, no por lo que ¿por está qué? Haciendo en la cancha, sino porque ayer hay una imagen ¿ya? en que lo muestran cantando el himno de Brasil.
Ah,
y eso ya
se
lo,
la creyó.
Loco porque sí, que lo sienten ya como un brasileño. Hoy se van a definir en los grupos E, F y D. En el grupo E, Curazao ante Costa de Marfil y Ecuador ante Alemania, eso a partir de las 4 de la tarde. En el grupo F, Túnez ante País Bajos, Japón ante Suecia, eso desde las 7, y a las 22 horas Turquía ante Estados Unidos que ya está instalado en la siguiente ronda, y Paraguay ante Australia, Paraguay que debe ganar para seguir con opciones de clasificar directamente a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Eso es lo que tiene relación con el Mundial. Hablemos de la Copa Chile. Ayer, en el partido más destacado, Unión La Calera y la U igualaron 3-3. Hoy se van a jugar 2 partidos. Desde las 7:30, Ñublense ante la U de Conce, Colo Colo ante O'Higgins. Ayer se conoció el castigo para Javier Correa. 4 fechas, esto a propósito de las críticas del delantero de Colo Colo al arbitraje de Nicolás Gamboa, luego del compromiso ante Huachipato por la Copa de la Liga. Aníbal Mosa, tras el directorio de Blanco y Negro, un directorio ordinario, donde se tocaron temas también relativos a los refuerzos, aseguró que apelarán a esta sanción y la calificó incluso de anticonstitucional. Escuche.
Claro que vamos a apelar, la encontramos injusta, inadecuada, desproporcionada y hasta clasista. Jugador, y incluso raya en lo inconstitucional porque están dejando sin trabajo una persona por un mes.
Claro, si uno saca la cuenta, un mes, son 4 partidos, 4 fines de semana. Ahora, la sanción, es apelable. Lo más probable es que Colo Colo apele. Tengo la sensación de que va a quedar en 2. Vamos a ver qué pasa.
Gracias.
Chao.
Chao, Felipe.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 7 minutos para las 10 de la mañana.
La justicia decretó la medida de prisión preventiva y 120 días de investigación para 2 ciudadanos extranjeros acusados del delito de secuestro. Ya estamos en contacto con Daniel Liberona de Radio Bio Bio en Antofagasta.
En prisión preventiva quedaron dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, quienes se les acusa por los delitos de secuestro extorsivo y hurto a un ciudadano también de nacionalidad extranjera. Según se expone en audiencia, con fecha de 21 de junio, los imputados se reúnen con la víctima, un adulto de su misma nacionalidad, en la intersección de calle Orione con avenida Bonilla, en el sector norte de Antofagasta, obligándolo así a subir al vehículo en que se trasladaban para luego iniciar un recorrido por distintos sectores de la ciudad. Posteriormente, los detenidos habrían abordado un segundo vehículo junto a la víctima, ocasión en que aprovecharon para sustraer diversas especies y obligarlo a comunicarse con familiares exigiendo el pago de importantes sumas de dinero. En última instancia, la víctima fue abandonada en el sector de La Negra de Antofagasta, siendo auxiliado por terceros y llevado ante personal de carabineros. Conocidos los hechos, se inició una rápida pesquisa a cargo de la SAC y OS9, con participación además del equipo ECO de la Fiscalía, lo que permitió en las pocas horas la captura de los dos presuntos autores del hecho. Para el coronel Luis Muñoz, prefecto de Carabineros de Antofagasta, estos hechos serían atribuibles a rencillas entre víctima y victimarios.
Aparentemente por rencillas anteriores, son personas todo de nacionalidad extranjera, todo de nacionalidad colombiana, los cuales al momento de la detención uno de ellos portaba especie de la víctima.
Finalmente, el Tribunal de Garantía de Antofagasta decretó prisión preventiva y 120 días de investigación para estos dos ciudadanos. Desde Antofagasta, BioBio, la radio.
Faltan 5 minutos para las 10 de la mañana.
Estamos con Cristian Borkowski en una de nuestras unidades móviles que está en Puente Alto.
Sí, nos trasladamos, Tomás, acá al sector de la calle Francisco Coloane con Santa Rosa. Ustedes pueden ver a mi espalda cómo trabaja personal de carabineros, cercando más que todo y custodiando el sitio del suceso tras un homicidio que ocurrió en este lugar en horas de esta madrugada y que ha quedado revelado tras ser denunciado por vecinos que vieron a una persona fallecida y que ahora está justamente siendo tratado este caso por personal de la Brigada de Homicidios de la PDI. Al menos esa es la información que nos han señalado. Los peritos policiales todavía no han llegado acá al lugar. Por lo tanto, el sitio del suceso, como es denominado lugar en técnicas y jergas policiales, está aislado por personal de carabineros y también por seguridad ciudadana de Puente Alto. Según se nos ha dicho, todavía no está confirmada de qué forma fue abatida esta persona, si fue baleada o fue apuñalada, pero lo concreto es que hay una persona que está fallecida y están realizando todos los tratamientos para identificar a esta persona y, por supuesto, investigar el caso que termina con un fallecido acá en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. ¡Bio, bio! La radio.
Tres encapuchados armados asaltaron a un conductor. Esto fue en un servicentro en Angol y escaparon con una camioneta de una empresa forestal de la zona. Nos informa desde Radio Biobío en Angol, Vladimir Sáez.
Encapuchados armados asaltaron al conductor de una camioneta que cargaba combustible en el servicentro Shell en el sector de Huequén, radio urbano de la comuna de Angol. Tras este hecho, las personas huyeron del lugar en dirección a Coyipulli, robando una camioneta de una empresa forestal Corte Alto que le presta servicios a CMPC. A esta hora se realiza un operativo tanto en el lugar por parte de carabineros como también al interior de la comuna para ubicar a estas tres personas que hace instantes asaltaron a un conductor de una camioneta que cargaba combustible en el servicentro Shell en el sector de Huequén, llevándose una camioneta. En Angol, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
La región metropolitana impulsa sus panoramas de invierno y la cartelera teatral estrena una nueva versión de una novela clásica chilena. Paula Gómez, buenos días.
Hola, Paula.
Hola, Cati Tomás, muy buenos días. Comenzamos este bloque de cultura y espectáculo con panoramas. Con una invitación a recorrer los distintos atractivos de la capital, ayer se lanzó oficialmente la campaña Disfruta el invierno en la región metropolitana, iniciativa que busca promover los panoramas, experiencias y destinos disponibles durante esta temporada. La actividad incluyó la presentación de la denominada Cueva del Milodón, esto en la pista de patinaje sobre hielo del Parque Bustamante. El alcalde de Providencia, Jaime Belolio, destacó que la comuna ofrece 42 actividades completamente gratuitas y, por otro lado, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, aseguró que para esta temporada se proyecta la llegada de 3 millones de turistas a la región metropolitana. Y en la pista de patinaje, algunos de los visitantes nos comentaron sobre su motivación para asistir y disfrutar de los panoramas durante estas vacaciones de invierno.
Creo que es muy buen panorama para salir un poco de la rutina.
Queríamos probar algo nuevo, ya que nunca vinimos para acá.
Y la idea es que podamos salir a disfrutar un poco de los diferentes panoramas que tenga Santiago.
Bueno, y para seguir disfrutando, usted puede revisar las rutas, panoramas y guías disponibles. Todo esto en el sitio web disfrutasantiago.cl. Y pasando ahora a las tablas, se viene un estreno porque desde hoy el Teatro Nescafé de las Artes presenta una nueva temporada de Gracia y el Forastero. Es la primera adaptación teatral de la emblemática novela de Guillermo Blanco de 1964. Bajo la dirección de Felipe Molina, el montaje es protagonizado por Bernabé Madrigal, quien interpreta un emotivo monólogo que revisita la historia de amor entre Gabriel y Gracia 10 años después de la muerte de ella. En conversación con Bio Bio la Radio, el actor se refirió a la interpretación de este personaje.
Es un privilegio porque no muchas obras tienen la posibilidad.